Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 444, número interesante. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Minari, la última de las 8 nominadas a Mejor Película a los Oscars de este año, de la que nos faltaba hablar, y también la última de esta tanda de programas que estuvimos haciendo justamente para completar este álbum, que venimos completándolo desde hace 3 o 4 años, la verdad que no me acuerdo, ya lo dije en alguno de los otros programas estos, no me fijé, pero lo venimos haciendo bastante. Minari es una peli que a mí me gustó mucho, muy linda, pero tal vez creo que de la categoría esta de los Oscars de este año, tal vez sería una de las que no, hubiéramos hablado si no fuese porque está acá, lo cual es bueno. A veces los Oscars sirven para eso, para ver películas y para que nosotros hablemos con esta especie de desafío que nos pusimos de pelis de las que no hablaríamos de otra manera. Pero también pasa que es una peli muy simple, que nos gustó y de la que estábamos, antes de grabar estábamos diciendo, no sabemos si tenemos muchísimo que decir.
Sí, lo primero que iba a decir yo, qué valor los completadores de álbumes del Oscar, pues yo vi dos, ¿no? Sí. La verdad los felicito a todos.
Sí, bueno, nosotros completamos, Juli, no sé, vos también, ¿no? Completaste la categoría Mejor Película.
Mejor Película las vi todas, sí.
Claro. Nosotros completamos esa. Hay gente que ve... creo que Nico, nuestro compañero Nico, este año se dio a la tarea de ver todas, incluyendo los cortos, los documentales, y eso es todavía
más... Creo que
más.
Pelis animadas la completé, pero no por una vocación de voy a completarla, sino porque me gustaron todas las que estaban nominadas este año y las vi antes de saber que iban a estar nominadas.
Sí, a veces pasa. Pasa poco, pero pasa, ¿viste? No, es algo que si el día tuviese 48 horas lo haría con gusto. Seguro que los documentales... no seguro, como si no supiese. Sé que en la terna, la categoría de documentales, hay un par de joyas... los cortos siempre hay un montón de cosas que dan gusto descubrir, pero el día no tiene 48 horas, entonces nos limitamos a ver solamente las de Mejor Película. Pero vos, Belu, entonces solamente viste esta y Promising, de las que hablaste en el podcast.
Sí, sí, tal cual, las que me obligó Federico a ver.
Claro, algo así. Bueno, a diferencia de Promising Young Woman,
esta le gustó a Belu.
Claro,
sí, esta me parece que está bien, sí, está bien. No sé, no me enojó. Les decía recién a los chicos que ni me conmovió particularmente, ni me enojó, que son como mis dos emociones.
Sí, últimamente estás como medio extremista, me parece, puede
¿Cómo?
Ser.
¿Cómo? Vas a hablar con mi representante, con mi agente.
Sí, esas cosas.
Corta, le sale el Peppa Pig de adentro y te corta el teléfono.
Me llega, sí, no sí, me tientes. Va a llegar un email de tu manager. No, también me acordaba de una curiosidad que no me acuerdo qué semana, en donde no había estrenos o algo así, estuvimos por hablar de Burning, una película que tiene en común esta, que es protagonizada por Steve Yeun, Glenn de Walking Dead, muchos lo conocimos ahí.
No, sí, está ahí, no está protagonizada por Burning igual.
Ah, pensé que era la protagonista, bueno. Justamente el final de la anécdota es ese, que Belu la vio, no le gustó, y al final hicimos otra cosa y yo directamente nunca la vi todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, otra cosa que quería decir era que esta es una producción de A24, una productora que a varios nos gusta mucho lo que hace, justamente creo que vos, Belu, le tenés cierta idea, y es como la especie de Minari, perdón, es como la especie de The Farewell del año, en el sentido de que habla un poco de... o sea, las comparo muy superficialmente. Las
tiene
dos
abuelas,
son historias.
Dijiste eso.
Tiene abuelas, sí, sí. No, pero aparte son historias de inmigrantes asiáticos en Estados Unidos, muy distintas, como que sucede. Una es de una historia de ciudad, la otra es más rural. Pero bueno, es interesante que A24 busca... logra que se le dé pelota a ciertas películas que de otra manera por ahí... morirían en los festivales, vivirían y morirían su corta vida en festivales. Y yo creo también que, como dije, a mí me gusta bastante la especie de catálogo que voy viendo crecer de A24 a través de los años. Y creo que también tiene como una especie, empiezo a verle como una especie de estética, ¿viste? Estética propia.
Es que un poco la tiene, me parece. O sea, es una productora que elige siempre historias chiquitas. Eso a mí me gusta, por lo menos yo creo que si tiene A24 adelante, mínimo me interesa ver qué onda. Me he encontrado cosas que no me gustaron. Obvio, no todo lo que hacen ni todos los proyectos de los que aprueban, digamos, me parece una maravilla. Pero sí me he encontrado a lo largo de los años un montón de películas que me gustaron mucho y que me hicieron... Creo que tiene eso, como son películas que te hacen bien, no sé si es como suena muy boludo decirlo, pero que te dejan como una sensación linda.
Depende cuáles, ¿eh? También salieron de ahí Midsommar.
Sí, bueno, pero no estoy hablando de las películas de terror. Las películas de terror son otra cosa, son otro palo. Estoy hablando de tipo las películas así, tipo familiares.
¿Get Out es también de A24?
No,
es de Blumhouse.
Claro. Ah, es de Blumhouse, me equivoqué de productora indie, lo siento, mil disculpas.
No, Blumhouse es la de terror y Blumhouse también hace esas cosas que están buenísimas, pero no te deja sensación de qué lindo lo que acabo de ver, es sí. Como, ¡ah, qué mundo de mierda!
Blumhouse es más 100% terror, A24 es más esta la clase de película que es Minari, creo.
Sí, entonces me gusta menos A24 de lo que pensaba porque le estábamos poniendo algunas películas que era de Blumhouse adentro de su catálogo.
Claro, sí, es otra... Lo que tienen en común es que son estas productoras que están logrando que tengan cartel películas originales, más y menos de autor, pero bueno, que importa quién las está dirigiendo y que es algo, es una rareza en lo que es la cartelera de cines hoy en día, o qué sé yo, la Twittersfera, ¿viste? Se habla de sus estrenos bastante, considerando que, bueno, hoy en día solo se habla de cosas más de franquicias y cosas como...
Claro, pero bueno, también consigue que, por ejemplo, los estrenos, que sus estrenos no mueran en los Independent Spirit Awards y lleguen a Oscar, claro. Golden Globe y ese tipo de cosas.
Tal cual. Claramente los que están atrás, los productores, la gente encargada de esto, saben lo que están haciendo, me parece. En ese sentido, porque... También lo que sucede desde hace mucho tiempo es que lo que no es franquicia, lo que no es, viste, un tanque que antes se limitaba al verano yankee y ahora, bueno, están se estrenan más desparramados a través de todo el año. Lo que no es eso es entrega de premios, obviamente en una escala mucho más chica. Pero entonces A24 encontró su nicho ahí y me parece bastante interesante. Y otra cosa que quería decir para empezar a entrar a Minari propiamente dicha... Es que me parece que una de esas cosas que tiene el factor A24, que suena, ahora que lo pienso suena como una especie de protector solar o algo así. No, lo que creo que unifica mucho las producciones de A24 es que son películas muy sensoriales. Suelen buscar una cierta calidad que va más allá de lo narrativo. Que a veces, de nuevo, no funciona, termina siendo por ahí muy... pueden las películas que van por este camino pueden parecer pretenciosas o difíciles de entrar. Y bueno, en las DA24 a mí normalmente me gustan mucho. The Farewell me había gustado mucho y como dije al comienzo, Minari, la verdad, la disfruté. Me pareció... es una peli extremadamente simple, pero la disfruté un montón. La verdad, como dijiste vos, Juli, es como... Te deja un sentimiento cálido, tiene humor, me hizo reír mucho, la abuela en particular. Bueno, esto también es una cosa de locos. The Farewell tenía una abuela que querías que te adopte. Y sucede lo mismo en Minari. Y las dos abuelas, estas las dos actrices, en un caso es una actriz china, en el otro caso una actriz coreana, están siendo nominadas a premios. Tipo, estamos hablando de señoras, obviamente actrices, pero... señoras mayores, viste, asiáticas, que nunca se lo hubieran imaginado, y creo que lo dicen, viste, cada vez que ganan un premio terminan diciendo qué hago acá, o no lo puedo creer, la oportunidad, es una cosa muy rara. Y de nuevo, eso es tipo poner en el abajo del reflector gente que no suele estar, y es muy loable, me parece.
Sí, este tipo de películas, y algo que me pasó con Minari, es que es extraño cómo logran hacerte nostálgico, sentir nostalgia acerca de algo que nunca viviste. Y eso me parece que habla muchísimo de la calidad de película que tenés adelante y la historia que te están contando y lo bien contada que está. Y de nuevo, esto siento que es como un denominador común en muchas, no todas, pero en muchas de las películas de la productora. Esta cosa nostálgica, que todo tiene esa especie de filtro del paso del tiempo, pero visto con cariño.
Sí, tal vez tiene que ver un poco con esto que decía, ¿no? Que son muy sensoriales.
Sí.
Buscan la sensación, buscan transmitirte, llegarte a los sentidos por ahí.
Sí.
Acá realmente sentís ese campito que compra el patriarca de esta familia. Te recuerda tal vez algún fin de semana en un lugar similar. Bueno, en realidad yo estoy hablando como persona de ciudad. Ustedes tal vez vivían más cerca de lugares
así. Sí, nosotros
como
estábamos cerca de lugares así.
Claro, para mí era más raro.
Sí, claro. Sí, igual no sé si se parece demasiado. No sé, hay algo como de la expansión o de la cantidad de territorio yanqui que, no sé, que es medio difícil de poner como en palabras porque es un país muy grande. Inclusive nosotros que somos un país muy grande. Pero no sé, nunca viví en un lugar tan alejado como el que presenta un poco la peli. Igual no me quería dejar pasar este chiste de que son como las películas de A24 son como óperas primas de, no sé, de alumnos de FADU. Son sensoriales. Sí. Quiero hablar de mi infancia y cosas así. Pero nada.
Sí, pero bien. Es lo que decía, es que parece una de esas películas que a las que caes medio sin saber que te estás metiendo en un festival. Pero bueno, yo diría, no sé si vas a estar de acuerdo vos, Belu, con esto, pero yo diría que bien, tipo, bien
yo, no, claro, yo depende, tipo, si la diriges John Baker, seguro que me va a gustar. Si la dirigen otros, más o menos.
Bueno, claro, The Florida Project es una de A24, por ejemplo.
The Florida Project y Tangerine, sí, son las dos de A24 que me gustan mucho.
Claro.
Mucho.
Bueno. Ahí tenés.
Es linda la película. Creo que es eso lo que puedes decir. Es una historia, además, que nosotros, como el resto del mundo, estamos cansados de ver y vimos durante toda nuestra vida en todas las producciones audiovisuales que vienen de Yanquilandia hablar del sueño americano y de cómo es llegar y cómo se cumple. Y esta película te lo pone en... lo pone en discusión en una familia que se va a vivir a un lugar donde no te suelen mostrar que la gente va a buscar el sueño americano. Se va a un campo en el medio de Arkansas, creo que era Arkansas.
Sí, uh-huh. ¿Sabes? Es en Ozark.
Ozark.
Supongo, nunca vi la serie de Ozark, pero me imagino que es en el mismo lugar.
Debe ser ahí. Sí. Pero te muestra eso y te muestra también los conflictos y esta cosa de que no, en realidad no es un lugar ideal para todas las personas que van. Y no es fácil llegar, y no es fácil instalarte, y no es fácil hacer tu vida ahí. Y está bueno, me parece también, que más que nada ahora, y en este último tiempo, empezaron a salir varias historias de este tipo de, bueno, no es todo tan idílico. Me parece súper interesante que se ponga en debate esto, y que lo haga una película en la que casi no hablan en inglés. Mm-hmm. Me parece muy bueno. Que es una película que pasa en Estados Unidos, pero que casi no escuchás palabras en inglés, me parece una genialidad.
Sí, yo también. Igual, no, perdón, antes de que se vaya este tema, que justo lo abriste vos, Juli, con esto del sueño americano, un poco a mí lo que me sucedía, y tal vez es en donde me parece que no me conmovió, o me pareció tal vez como un poco alejada, un poco contenida la película, particularmente para ser un drama. Yo con Fede había hablado un poco antes de mi reticencia de ver Minari, y pensé que me iba a encontrar con una cosa más reflexiva, tipo, no sé, una familia que mira al horizonte, como más llena de boludeces, y al final era, tipo, es un drama, pero no es un dramón. Anda full blown dramón, que me parece que le falta épica. Esa es una de las cosas que me sorprendieron, particularmente porque si bien como desarma un poco el sueño americano o se encarga de repensar el sueño americano, me parece que le tiene como respeto al suelo que camina, ¿no? Hay algo de la escena, sobre todo de la escena final, cuando él se entrega finalmente y deja que y empieza a buscar el agua con los palitos, ¿viste? Algo de realmente creer en aquella tierra en la que está sembrando, ¿no? Que me pareció conmovedor, como esta cosa de unir no solo los yanquis son un tipo, sino al fin y al cabo son la tierra que estamos sembrando, son el lugar nuevo en el que vamos a aparecer. Y me parecía como una reflexión muy interesante, pero me parece que me hubiera encantado que lo hubiera puesto en imágenes, ¿no? Que hubiera agarrado parte de la narrativa clásica hollywoodense, digamos, de esas imágenes clásicas que transportan y que conforman como, digamos, aquello a lo que yo le digo como el dramón, digamos, no sé, me hizo pensar en Viñas de Ira, por ejemplo, que para mí es un dramón de esos clásicos yanquis de los buenos, ¿no? Y me dio un poco de lástima que no haya podido trasladar como esa inquietud, ese lugar de, bueno, esto es extraño para mí, no lo entiendo del todo, pero es la tierra en la que confío, en lo narrativo, pero que no lo haya podido poner en imágenes. Me falta épica, para mí le falta épica. Tal vez un poquito lo que le dejé de lado. Me hubiera gustado que fuera menos contenida.
Claro, yo te iba a decir eso, me parece que es una búsqueda. Tal vez tiene que ver, o yo lo interpreté por lo menos con la idiosincrasia coreana. Algo que no conocemos, obviamente. Yo vi unas cuantas películas coreanas, pero no me considero un conocedor de su cultura. O sea, apenas debo haber rasgado la superficie. Pero me imaginé que viene un poco de eso, de que son bastante reservados esto. Vienen de una cultura que es distinta a la nuestra. Yo creo que hay algo que nos intentan comunicar a través de la manera en que se mueve en el mundo, incluso cómo se viste. El personaje de Steve Yeun, que no me acuerdo nunca los nombres de los personajes.
El Little Cato.
Sí, Glenn, le podríamos decir.
Pero mis subtítulos decían Jacob, lo siento.
Sí, Jacob G, creo que era. Sí. Bueno, la cuestión es que cómo se mueve, cómo se viste, parece que se creyó el sueño americano al punto de que parece, no sé, hay veces que lo vemos mirando su campo con los brazos en la cintura, ¿viste? Y parece una especie de John Wayne. Bueno, yo leí un poco sobre la génesis de esta película, como a veces hago, en particular cuando viene de directores que evidentemente pusieron mucho de sí mismos en lo que plasmaron en la pantalla. Bueno, y esto es muy fácil de imaginarse que es una película súper autobiográfica. Aparentemente, en un momento después de haber filmado varias películas que incluso eran... El mismo Lee Sak-chung dice que tuvo una época medio que se quiso hacer el Tarkovsky. Hizo películas muy demasiado contemplativas y no le salió. Si bien le gusta el cine de estos directores, no le salió. Y él confiesa que ahora, hoy en día, él le gusta más ver Billy Wilder que Tarkovsky. Y me parece que puede ser que haya algo en la comedia que se anima a mostrar en esta peli, si bien sigue teniendo una especie de manera de filmar más Terrence Malickiana, o sea, más que Viñas de Ira, tiene esta forma de filmar medio independiente, como decíamos antes.
No le estoy pidiendo a la película que sea algo que claramente no es, pero hay algo digamos del quehacer de esas películas de la épica de Viñas de Ira y demás, que me parece que hubiera, claro, que me faltó, que sobre todo porque digamos como narrativamente está ahí esa intersección, él la está queriendo poner en pantalla, ¿no? Siento que con esto que me decís de que ahora le gusta más ver Billy Wilder, me interesa quizás más su próxima película, cuando claro, vuelva a ver Viñas de Ira.
Sí, por ahí esta va a ser una cosa intermedia entre lo que hacía antes y algo que va a ser más adelante, no sé, como lo que hizo en On the Rocks Sofía Coppola, ¿viste? Que claro, realmente hizo una comedia más clásica después de otro tipo de cine que venía haciendo. Pero bueno, nada, yo lo que quería decir era que obviamente con que esta película es autobiográfica, el padre de la familia está inspirado en su propio padre, que aparentemente confiesa que él trajo a su familia, a su esposa en realidad, después sus hijos nacieron acá, por lo que entendí, en realidad no estoy 100% seguro, así que tómelo con pinzas. Pero bueno, la cuestión es que viene para Estados Unidos por el cine, o sea, por las películas que había visto que le habían vendido este sueño americano. Entonces te cierra un poco esto. Hay algo que no se ve en la forma de filmar, pero sí en el concepto de ir a domar lo salvaje, viste, lo rural del western. Que sí, tal vez ahí da un poco la lástima de que no esté filmado como western, porque no, está muy alejado de eso, me parece. Pero hay algo en la idea de que estos coreanos hacen lo que hicieron tantos aventureros en intentar domar el lejano oeste. Y esta película sucede en los 80 encima, o sea que estamos viendo la historia de una familia que vino... que fue a Estados Unidos hace 40 años.
Sí, muy cercano.
Y creo que también puede ser que haya como una especie de cariño hacia el estadounidense, el Estados Unidos, ¿no? El pueblo de Estados Unidos, la tierra, etcétera. Porque el director... Bueno, este podcast lo estamos subiendo justo después del de Nomadland, la película que suponemos puede llegar a llevarse los premios más importantes en los Oscars de este año. Y Nomadland la dirige una mujer china, y eso se nota en un poco la distancia en la que muestra las cosas. Acá se nota que tenemos un coreano-americano que se siente parte, ¿viste? Y me parece que ama a su país. Y se nota, ¿viste? No lo ve con... O sea, se ve con esa extrañeza de ser inmigrante, de ser parte de una comunidad que justamente es bilingüe, que cuando habla con su familia habla en otro idioma completamente distinto al de los estadounidenses. Pero aparte hay como un amor. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo es que no hay nadie que sea malo.
No, habla de una cosa como de la identidad encontrada, ¿no? Y cómo en realidad está todo puesto en el laburo del nene, que dicho sea de paso, es impresionante lo que hace ese nene.
Sí, lo que hace capo. El nene y lo que hace la abuela.
El nene y la abuela son el corazón de la peli. Sí, obvio. O sea, igual está más que claro, son los protagonistas de la película, ellos dos. Uh-huh. Pero bueno, esta cosa de que el nene habla en inglés y quiere hablar en inglés y siente rechazo en realidad por la abuela cuando llega porque no le gusta el olor que tiene, que me pareció muy lindo ese detalle, porque es cierto, las abuelas a veces tienen olor y sí. No siempre te va a gustar ese olor si no ves muy seguido a tu abuela.
Y aparte sucede eso, que los niños a veces son demasiado honestos, ¿viste? Y
son muy directos porque todavía no aprendieron a poner filtros, pero bueno, está bien. Pero esta cosa se ve en eso, digamos, cómo el nene se va adaptando y si bien termina asimilando y aceptando sus raíces, nunca deja de lado lo que lo une al lugar donde vive. Y esto se ve con el personaje de la... no me acuerdo el nombre del que los ayudaba en el campo.
Sí, Bill Patton era el actor.
El tipo que va así, que hace su propia misa, que es cargar la cruz. Paul. Solo. Paul es una persona muy particular, pero muy entrañable también, y está el amiguito de la iglesia, que al principio te parece que va a ser un sorete y en realidad es divino.
Sí, enseguida lo conocemos, lo leemos como este va a ser el bully, que le va a hacer darse cuenta de lo distinto que es. Y bueno, lo mismo tiene la hermana, que es una es un personaje que un poco de pena lo llevada al costado que está, ¿no? Porque debe tener también algo, por ahí había algo interesante ahí para contar. Pero los dos hijos tienen, cuando van a la iglesia por primera vez, tienen unas situaciones parecidas en donde hay dos hijos de hillbillies, básicamente, que les arrancan un acercamiento a ellos diciéndoles algo que es medio ofensivo, pero como desde una inocencia y una ignorancia. A mí me causó mucha gracia eso de por qué tu cara es tan chata y al toque... lo invita a dormir a su casa, pero más gracioso me pareció lo que le hace la chiquita esta, que no la volvemos a ver, que le dice, parame cuando diga una palabra en coreano, y empieza a decir chong ching chun pan chong.
Uy, esa la mato, donde es la nena, le tiene paciencia, tipo, me hacen eso.
Pero tiene esa paciencia oriental, porque sí, decís lo mismo, eso te lo llega a hacer un yankee en la cara, le bajás dos dientes.
Sí, no, absolutamente. Sí,
capaz no lo entienden los niños, yo... Por lo menos interpreté que tampoco lo entienden como algo tan insultante. Ninguna de las dos partes. Nosotros que lo vemos de afuera decimos esto. O sea, por eso me parece que en ese sentido por ahí es un poco ingenua la película, ¿no? Porque no nos quiere mostrar a los yankees en ningún momento. Incluso el padre del amigo. Es tipo, es toda buena gente las que conocemos. Y seguro que no es el caso en la vida real. Pero bueno, esta es la realidad de la película.
No, pero está bueno porque también siento que al mismo tiempo, si bien no los muestra como los villanos, los muestra como ignorantes.
Y sí, puede ser. Pero...
porque todas esas actitudes son profundamente ignorantes y las tiene como la mayoría de la gente dentro de la iglesia, dentro de los lugares en donde ellos se mueven, me parece.
Pero, de nuevo, no sé, como que la película se acerca con empatía a eso. No sé, a mí me pareció parte de lo cálido que te transforma, que te transmite la película, si bien sí... Como dicen ustedes, después lo traspolás a la vida real y por ahí uno reaccionaría de otra manera. Pero bueno, la peli te invita con su acercamiento al tema a reaccionar de otra forma.
Creo que también es porque todo está desde la vista desde el punto de vista de un nene. Eso me parece también muy lindo de la película. En realidad es todo a partir de el sentir del nene. Entonces esas cosas no las percibís cuando sos chiquito.
Claramente, y tampoco los chicos estos que estábamos diciendo que conocen estas cosas que dicen, las dicen con maldad. Eso me parece, a eso me gustaría llegar. Nada, yo quería terminar, si bien nos fuimos alejando de eso, con esto que esta situación de lo que le dice la chica a la hija de la familia. Los estoy llamando así porque así me quedaron los, no me quedan los nombres, pero sí sus roles en la familia. Nada, como que en un momento la para y le dice, sí, eso significa tía. Y la chica dice, fa, qué bueno, como que se impresiona. Al final parecía que parte quería aprender realmente, es muy...
Sí, sí, una palabra en coreano y se va re contenta.
Se va re contenta, me gustó eso. Lo mismo con el... qué sé yo, el jefe del laburo que tienen viendo pollitos, que aparentemente era el trabajo de los padres del director, que es un trabajo que no sabía que existía yo. Viste que a veces las películas de manera como muy, sin que te des cuenta, te enseñan algo que nunca se te hubiera ocurrido aprender. No sé, me pareció bastante interesante. El jefe nunca, en un momento como que lo vemos mirándolo a que Steve Young, que está cansado y trabajando peor, y nunca hay un conflicto con eso. Este Paul que lo ayuda en el campo siempre está como queriendo ayudar, por más que sea un demente, un maniático que cree en los exorcismos y cosas así. No sé, eso me dejó como mucha calidez, que no haya nadie malo, ¿viste?
Sí, me parece que también estamos como poco acostumbrados a ver como una visión de un extranjero norteamericano que sea como tan... Ay, me sale en inglés, mirá cómo estamos culturalmente... apropiados, como nuanced, como que tiene como muchos grises, ¿no? Porque estamos como más acostumbrados a tal vez estas cosas como más panfletarias de mira, este es re malo y le hace un racismo al otro que es negro y es re, está re mal el racismo y vamos a, con esta película vamos a finalizar el racismo y me parece que no tiene tales pretensiones, Minari.
No, ni hablar, porque es una de esas ay, no me acuerdo cómo es el término, pero hay casi un subgénero, un tipo de película que es como pieza de memoria, ¿viste? Que son los directores recordando sus infancias y demás. Once Upon a Time in Hollywood en su momento, por decir una de la que realmente se habló un montón, es una. Y esta es otra, o sea, yo recién quería contarles un poco sobre la génesis. Aparentemente este tipo, después de hacer esas películas que no le fue bien, después de un debut en festivales, Que llamó mucho la atención, hizo un par de estas películas un poco más pretenciosas que no, a las que no le fue bien, y ya estaba planteándose dejar la profesión, depende de cómo lo veas, de director. Y un día, sentado en un café, se le ocurrió escribir recuerdos que tenía de chico, que le provocaban mucha nostalgia, esos recuerdos justamente que te transportan con sensaciones y todo. Y después, aparentemente, el proceso fue crear una película que unifique todos esos recuerdos y que, bueno, que cuente un arco narrativo, que en este caso es un poco... Si bien el protagonista es el niño y la abuela y su relación es lo más lindo, creo que lo que es más convencional narrativamente es un poco la redención del padre, esto de terminar entregándose a esto que pasa al final que describías vos, Belua, hace un rato, me parece que sucede esto, el divorcio, la separación que no es entre los padres, eso termina siendo lo que es un poco más convencional, si bien creo que lo que más...
Sí, sí, un poco el llevar adelante de la granja, básicamente.
Claro. Si bien, bueno, lo que nos llevamos más es lo que sucede con la abuela y el niño, y todo lo de Minari y la hierba que, de nuevo, dicho por ahí en palabras es un poco estúpido, es esta clase de cosas que cuando la pones en palabras te hace pensar que estas pelis... no sé, sí, son como muy obvias, pero el hecho de estas hierbas que crecen en cualquier lado, en una historia de inmigrantes y que termine en eso, me gustó mucho también.
Es muy lindo, pequeñísimo momento sobre concientización ambiental. Si se mudan a otro lugar, no se les ocurra jamás plantar una especie que no es del lugar, porque son exóticas, destrozan el ambiente, destrozan el ecosistema, hacen un desastre porque no tienen depredadores naturales, porque no hay manera de que la especie sea controlada, porque el ecosistema de ese lugar no tiene los medios para controlarla, porque no la conoce. Entonces después lo que haces es crear una plaga, y la Patagonia está llena de plagas, y todas las plantas que ustedes ven por ahí dicen, ¡ay, mirá qué linda la mosqueta! ¡Ay, mirá qué linda las retamas! ¡No! Son exóticas y hacen desastres. Es re linda la historia, está re mal lo que hicieron. No se plantan plantas exóticas.
Al final el cambio climático es culpa de los coreanos.
Bueno, y esto encima es tal cual. Uno de los recuerdos que usó Lee para el guión de esta película es que su abuela plantó Minari en el campo ese de Arkansas. Así que pasó tal cual. Agárratela con la abuela de Lee Isaac Chung. Sí, pensé, ¿sabes lo que pensé? cuando la abuela llega y empieza a sacar un montón de bolsones de comida de la valija, yo pensé, esta es la clase de cosa que hoy en día no te permiten hacer, me parece, justamente por eso, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿viste? Cuando te dicen no estoy viajando con frutas y cosas por el estilo, por las plagas y esas cosas.
Sí,
o sea,
sí,
lo
sí,
pensé
sí.
En ese momento, pensé que tal vez esto fue justamente antes de que se empiece a tener un poco más de cuidado con esas cosas.
No, y además un extranjero va a meter algo a Estados Unidos ahora.
Claro,
tal cual. Le tiran post, la valija.
Post 2001 van presos directamente. Pero la verdad que después para esa parte de mi cabeza se apagó con el tema del Minari porque, nada, son estas hermosas escenas que comparte con el nenito y qué sé yo. Pero nada, es interesante pensarlo así, ¿no? Como que es algo que funciona narrativamente, pero de nuevo, en la vida real es otra cosa que en la vida real sí. Significa algo muy, muy distinto y que, bueno, en este caso no se tiene que hacer, así que está bueno. Tan gente que no me esperaba ni en pedo, pero parece que es interesante. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta película muy sencilla? Me parece
es sencilla, pero es linda. Y está muy bien actuada y está muy bien filmada, porque por la manera en la que está hecha, justamente te... Es esto, parece que estás espiando el recuerdo de una persona. Y parece una pavada decirlo, pero no es fácil conseguir eso, porque hay un montón de películas que intentan que sea de esta manera. Y no lo consiguen, y creo que una de las pocas que se me ocurre que se siente de esta manera de estás viendo el recuerdo de alguien, es Lady Bird, que justamente es otra, me parece, de A24 también. Pero hay una cosa entre el feel de los colores que manejan, los filtros, la manera en la que está filmada, que yo siento eso, como que me dejaron pasar al recuerdo de una persona.
Sí, yo también quería decir que me parece que hay un par de momentos en donde no me perdió, pero no pude seguir. Están estos momentos en donde los niños están yendo a la iglesia solos, cuando se lastima el pie el chico, que no sentí que por ahí faltaba algún pequeño pedazo para entender, no entiendo, están yendo todos los días a la iglesia, esto de que no entendemos bien qué es lo que hace la hermana, no sé si están yendo a la escuela, creo que no, yo entendía que no sé, o esto está sucediendo en el verano, no, hay como un par de huecos que me parece que, de nuevo, como son un montón de recuerdos unidos, tal vez, no sé, la estoy sobrepensando. Tampoco me funcionó muchísimo el momento en donde... O no terminé de entender que quería estar comunicando por ahí porque, qué sé yo, al momento de grabar algo falló. En el momento en el que está prendiendo ese fuego el cobertizo, ¿viste? Que no entendí qué estaban queriendo hacer. Se estaban llevando las cajas, pero al final no llegan a sacar nada.
Estaban queriendo rescatar toda la cosecha que habían vendido recién en la ciudad. Tipo, el chabón había cerrado el trato con el tipo y le dijo que le iba a traer toda la verdura y se le prendió fuego todo.
No, ya sé, lo que no entendía era como parecía que estaban arrastrando las cajas de una punta del cobertizo a otra y al final no se llegan a sacar nada, como que me pareció que estaba comunicado raro. Eso por decir simplemente algo que no terminé de entender lo que querían decirme. Sí, en paralelo sucede esto de que la abuela, como súper arrepentida de lo que hizo. Ay, ¿cómo me rompió la...? Sí me rompió el corazón que... lo que le pasa, ¿no? El ACV que tiene... Porque yo ya estaba entendiendo por qué se está ganando por lo menos nominaciones en todos los premios cuando simplemente era una abuela jodona. Pero después cuando queda medio... medio...
Paralizada.
De la CV,
sí.
Empecé a entender... Bueno, ok. Es mucho más poderoso lo que está haciendo esta señora. Y me dio mucha pena cuando ella... los nenes la agarran... Creo que el momento más poderoso de la película no es el tema del cobertizo y que este hombre y esta mujer se dan cuenta de que se seguían queriendo, sino los nenes evitando que la abuela se vaya. Ese momento sí me llegó.
Sí, coincido. Me hubiera gustado que estuviera filmado un poco mejor, un poco más épico. Sí, sí, porque el nenito corre medio raro. Yo estaba como intentando conmoverme, como haciendo el esfuerzo emocional, tipo, emocionarme, película. Y está filmado medio raro, él corre medio raro, no sé, mírate Forrest Gump, por favor, amigo.
Bueno, corría medio de los Forrest Gump por ahí, parece. Es un poco el chiste ese, que la abuela le había dicho que se anime a correr.
Sí, 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 como intelectualmente lo procesé, entendí, sí, pero como no me funcionó del todo, pero coincido con vos que es de las cositas más lindas. Para mí todas las cosas del final son las que más me gustaron, porque se prenda fuego el cobertizo, la carrerita del pibe, ellos buscando
sí,
el agua.
Diciendo estas cosas, uno lo que quiere comunicar es una peli que nos gustó, algunos más, Abel un poco menos por ahí.
Sí, no, pero está
pero
bien,
sí,
está bien.
No es, está bien, no es un nuevo clásico del cine que se, del cual se seguirá hablando, o no creemos que se va a seguir discutiendo en las escuelas de cine en 40 años.
No,
sí,
tal cual, para mí es una repeli para ver en familia, por sí, ejemplo, tipo, es una repeli para ver.
Sí, eso, sí, eso es un buen plan. Así que nada, si la vieron, si son de ese raro tipo de oyente que nos escucha sin haber visto la película y les dio ganas verla, por ahí véanla con algún miembro de su familia, que me parece que es un buen plan. Este fue nuestro podcast sobre, como había dicho, la última película de las nominadas a Mejor Película en los Oscars de este año, de las que nos faltaba hablar, álbum completo, podríamos decir. Este programa se supone que lo vamos a subir el mismo día en el que vamos a hacer un evento de Cine Q, de estos virtuales que venimos haciendo, en el que vamos a hablar de nuevo, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de las nominadas a Mejor Película en estos Oscars, con ustedes oyentes. No tiene mucho sentido que lo diga ahora porque no creo que no van a tener tiempo de comprar entradas si todavía no lo hicieron, pero sí quiero aprovechar para decirles que el domingo 25, un par de días después de que subamos este programa, vamos a estar haciendo una watch party de los Oscars en nuestro flamante Twitch.
Ahí nos peleamos en vivo con Juli por promisoria. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
Yo soy Tamir. Toma, ya está, la canté.
A mí me pegan en el piso, viene Fede, ¿viste? Me pegan en el piso.
Claro que sí, yo solamente porque me gusta el quilombo. Bueno, es lindo que en la carrera los Oscars es como que en Promising Young Woman estábamos todos enfrentados y acá es como que nos amigamos, ¿viste? Y
la casa está en orden.
Ah, ¿sabes qué? Me acabo de acordar de otra cosa completa, bastante aleatoria en este punto, porque estaba cerrando. ¿Saben cuál va a ser el próximo? Viste que ya tuvimos la oportunidad de hablar de que Chloe Zhao, lo próximo es una peli de Eternals, de la cual nadie espera nada. ¿Pero saben cuál es el próximo trabajo? Se supone que va a ser el próximo trabajo de Lee Isaac Chung.
¿Cuándo?
Después de que había considerado dejar el cine y todo. Una remake con actores en inglés, o sea, estadounidense, de Your Name.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
Así que, nada, recién me acordé de que vos habías dicho que por ahí su próxima película...
Me interesa, ahora me interesa menos.
Me parece que tenés que esperar a la próxima.
La otra. Sí.
Es una de esas cosas que son totalmente innecesarias. Lo leí justo antes de... Creo que fue lo último que leí antes de que grabemos y me pareció... Sí, no sé. Es como que me bajoneó un poco. Pero bueno, no importa. Para terminar con las cosas que suelo decir al final de los podcasts, si les gusta lo que hacemos, por ejemplo, esto de completar el álbum de nominadas a Mejor Película de cada entrega de los Oscars, pueden ayudarnos haciendo una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Haciendo una contribución de cualquiera de las dos formas, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde estamos haciendo un montón de actividades semana a semana. Así que eso, los invito al servidor de Discord, a la watch party de los Oscars en Twitch, o los vivos que estamos haciendo ahí. Estamos haciendo un montón de cosas, además de los podcasts que hicimos siempre. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Me encantaría tener una abuela así. O padres. O hermanos. Amigos. Algo.